Le decía, 11 horas 23 minutos, momento de economía. Con el contador Néstor García. Muy buenos días, Néstor.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días.
Yo tenía un problema ahí con los auriculares, que se le achicó la cabeza. ¿Cuál fue el problema? Que
no, me quedaban
no
medio...
No los podía calzar.
Flapeados, ¿viste? Como si fuera un flap, así.
Como un ala,
exacto, como un ala, ¿no? Pero ahí están, ahí van.
¿Está bien ahora? ¿Está cómodo?
No, cómodo no, pero bueno, pero zafa. Pero zafa. Viste que sentado en este banco acá, sin nada,
banco,
sin
yo voy a poner una camarita,
sin una mesa donde apoyarse,
para
nada,
que la gente pueda verlos por internet. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren, dicen no, cámara, no.
¿Por qué no?
¿Qué sé yo?
Que no, así damos prueba fehaciente de que estamos acá.
Y bueno, pero no quieren cámara, ¿viste?
Pero, entonces, bueno,
tampoco los puedo obligar.
La prendé, la apagá, vos viste que las cámaras.
Sí, sí.
Que las podés dejar prendidas, no se entera nadie.
Sí, eso es cierto.
Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, contador, bueno, a ver, la economía está compleja.
Sí, está compleja, sí. Hay números que no están dando, hay números que sí están dando, hay, qué sé yo, está compleja, sí.
Porque no solamente está compleja en la Argentina, está compleja en el mundo, por lo tanto complica más en la Argentina también.
O sea, sí. Hay muchas cosas que están complicando, no solamente lo que se habla de la lira turca, bueno, lo que ocurrió con los turcos, lo que está pasando con Trump. Trump tiene ahora un...
Trump sí que la tiene complicada.
Sí, de cualquier manera yo creo que todas las amenazas que le están haciendo a Trump y todo, yo creo que no va a pasar nada. O sea, yo no veo que la oposición tenga fuerza como para poder hacerle cosquilla a Trump.
No, pero dicen que el problema es que después de las elecciones, o sea, que van a ser en noviembre,
va a ganar Trump.
¿Vos decís que va a ganar Trump? La gente allá en Estados Unidos, no, la
Trump
sociedad de
está...
Estados Unidos, lo que no acepta bajo ningún punto de vista es...
Trump está haciendo lo que el estadounidense quiere que haga un presidente. Eso, que no me vengan con ese verso.
No, eso sí.
Porque si le mintió, me va
claro,
a mentir.
Claro, eso.
Entonces,
ese,
¿cómo
ese
va a mentir
tema
a mí? Mirá, acá, en Estados Unidos, en Alaska o en Macedonia con Alejandro Magno, a la gente siempre le importó tener el estómago lleno y plata en el bolsillo.
Sí, bueno, es un
el
poco
resto,
lo que digamos. Lo que
el,
sería...
el resto viene o empieza, es un estadio superior, que es cuando tenés el estómago lleno y plata en el bolsillo. Ahí te empezás a preocupar por
de ahí viene el robo, pero hacen...
De ahí viene el roba, pero hacen, entre otras cosas y otras
falcos
y cosas que se están haciendo. Yo, mirá, iba a traer el otro día...
Es lamentable el tema de roba,
iba a traer el otro día, estoy leyendo un libro de Caparrós sobre Echeverría, y hay algunas frases de Echeverría y algunas cosas... que si yo las traigo, las leo y no digo de cuándo son, se ajustan perfectamente a nuestra época. O sea, mirá de dónde venimos, ¿no? Mirá de dónde venimos.
Bueno, mirá, yo pasé el otro día una partecita chiquitita de lo que fue una locución de este pensador, filósofo como es, argentino, Kovadlov.
Ah, sí, sí, Santiago Kovadlov.
Santiago Kovadlov, en donde... trazó, digamos, un paralelismo, por decirlo de alguna manera, eso fue el 17 de agosto, lo pasé por el tema de San Martín, porque hablaba de San Martín, en donde, bueno, le mandaban de Buenos Aires, no me acuerdo quién era uno de los únicos que lo apoyaba a San Martín, con el tema del cruce de los Andes, y dice, bueno, ahí le mando, el general dice, le mando 3.000 caballos, le mando esto, y por favor, no me pida más un carajo.
Alvear, Sí, Alvear era, me parece.
No, Alvear no. No, me acuerdo de
momento. No importa.
No era Alvear.
Sí. No importa porque no.
Y entonces,
no.
Porque lo que usted intenta hacer es imposible. Y entonces, San Martín le contesta en una carta: bueno, le agradezco muchísimo esto que el otro, en los próximos meses estaré recibiendo todo lo que usted me manda, los pertrechos que me manda y demás. Y sí, coincido con usted. Será imposible, pero es algo imprescindible.
Claro.
O sea, hay muchas cosas por eso lo traía a la realidad en este momento, que pueden ser imposibles, pero que son imprescindibles hacerlas en el país, porque si no, nunca vamos a salir del pozo.
No, seguro, 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 seguro.
Es así el tema.
No, no, es lo que estamos planteando y creo que planteamos todos, de que, bueno, sabemos que estamos en medio de un ajuste, sabemos que estamos en medio de una época convulsionada, una época mala que nos va a tratar muy mal, pero que de alguna manera en algún momento tenemos que empezar a poner algo de orden. Por ahí lo que más se critica o lo que más uno visualiza y está por ahí en duda es de que no se termine de conformar ese orden que tendría que ser lo imprescindible, como vos decías.
Los errores que se cometen.
Claro, los errores que se cometen. Por ejemplo, errores muy tontos y muy simples y muy fáciles de, de que solucionar. Yo estaba viendo, siguiendo así por ahí, el tema que hay de los salarios con los docentes y con las universidades.
Sí, sí.
Están exigiendo el 30% con cláusula gatillo. Bueno, eso no se lo van a dar nunca, porque es imposible dárselo. O sea, esto es simple, es así.
No hay plata.
No hay manera, no hay quien lo pague, y si no va a haber que sacar... No podemos seguir con deuda, no podemos seguir con la maquinita... No podemos seguir así, no podemos seguir así. Ahora sí, también entiendo que el 19% es poco. Se habría que buscar alguna alternativa media, podrá ser el 22, el 23.
Pero cuidado que el 19 es hasta agosto, ¿eh?
Sí,
pero... En octubre se sientan de vuelta
sí,
o
pero...
sea, la misma propuesta que se hizo, te conozco, en julio, que en septiembre se volvían a sentar.
Yo creo que con una propuesta más cercana al 20 y pico, 22, 23, tanto en las universidades como yo me,
¿vos decís
me
que aceptarían?
Sería una propuesta lógica. Después hay intereses de...
Bueno, por eso te digo, ahí va a estar.
Intereses políticos, Baradel y compañía, que bueno,
el problema
que no van a aceptar el 30% tampoco, van a decir que el 30% es tarde.
El problema son los dirigentes.
Claro.
Exacto.
Cosa que no pasa en las universidades. Las universidades
es otra historia.
Sí, es otro reclamo, son 57 universidades, cada una va por la suya, las conducciones son distintas, hay de todo pelo, así que me parece que habría que darle un poco más y tratar de aliviar esos conflictos que son absolutamente innecesarios. El otro día también, estando en La Plata, yo vi el conflicto de Astilleros Río Santiago, cuando intentaron entrar
a la gobernación.
De gobernación. Se dice, en La Plata se comentaba que había sido algo organizado por el intendente Berizzo, es de Cristina Kirchner.
Que maneja la barra brava de uno de los clubes.
De Estrella, sí, y de otro de por ahí, y que llamaba la atención ver encapuchados, ver gente con palos, ver gente con ondas, ver gente con molotov. O sea, pues si vos vas a reclamar por un puesto de trabajo, cosa que tenés todo el derecho a hacer, si vos crees que está en riesgo, ¿para qué llevas una onda?
No, aparte, dos cosas. ¿Para qué llevas una onda? Pero aparte, la cantidad de piedra que arrojaron, no creo que la puedan haber sacado en ese momento de algún lado.
La sacaron, rompieron las... ¿cómo es? Las veredas.
Ajá.
Porque llevan patas de cabra o ese tipo de cosas y levantan las veredas.
Ajá.
O sea, que van armados, entre comillas, porque no es que llevan armas,
no,
pero van con las herramientas.
Depende de dónde se pegue, es un arma.
Claro, van con las herramientas que hace falta como para generar un disturbio y arrojar piedras o arrojar bombas o arrojar lo que fuera, ¿no? O sea, entonces, ¿no está, está mal el reclamo? No está mal el reclamo. ¿Está mal la forma? Sí, está mal la forma. O sea, esas son las cosas que a veces hacen que la sociedad se... no sepa cómo contestar ante estos hechos, ¿no?
El reclamo también era bastante particular.
El reclamo bastante particular porque Astillero hace ratazo que no hace nada.
Claro, y era por las horas extras. Entonces, ¿qué horas extras?
Claro.
¿De qué horas extras
no
está laburando? Laburando?
Debe ser como 15 años que no hacen un bote remo.
Sí, por eso te
más
digo.
Más o menos.
O sea,
una cosa así, uno anda por La Plata, yo la conozco bastante.
tengo amigos en La Plata y sé más o menos cómo es la cosa. Pero más allá del reclamo que sea justo o no, después discutimos si la obra es traición o no, lo que está mal es la forma.
Sí, lógico.
Vos me preguntaste por la economía, cómo estaba y me estoy yendo.
Sí.
Lo que pasa es que pasan tantas cosas que uno quisiera opinar de tantas cosas y no dan los tiempos para todo. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está cayendo el consumo por una cuestión lógica. En principio, por la inflación que hace que la plata te rinda menos.
Uh-huh.
Es una cuestión casi que perogrullo, ¿no?
Sí.
Menos plata, menos gasto. Y más, y aumentan precios. Entonces me alcanza menos. Y otra, porque la gente tampoco en este tipo de época, con algún tipo de turbulencia, cuida los gastos en aquellas cuestiones que no sean imprescindibles. Vos vas y recorres las ferias y los mercados y la gente sigue comprando comida, lo que fuere.
Sí.
Vas por los shopping y no anda nadie.
Uh-huh.
O sea, como ejemplo burdo.
Sí, sí, ¿no? Sí.
O sea, cómo se retrasan determinado tipo de los consumos. Se retrasan también los consumos en determinado tipo de servicios, ¿eh?
Uh-huh.
La gente consume menos, qué sé yo, el turismo.
Sí.
Aunque hay algunos que tienen plata y se van y hacen turismo.
Lógico.
¿Eh? Pero más allá de eso, se retraen este tipo de cosas.
Uh-huh.
Es una cuestión lógica que influye sobre el consumo. Se pensaba que este año el consumo iba a dar prácticamente empatado, iba a dar cero, ni aumento ni disminución, y ya se habla de que puede estar un punto y medio abajo con relación al anterior, ¿no?
Sí.
Que haya una disminución del consumo. Esta disminución del consumo obviamente trae como consecuencia una disminución de la industria.
Lógico.
Una de las industrias más afectadas en este momento es la industria automotriz. La industria que está pensando en nuevos descuentos, bonificaciones.
Sí, sí.
O sea, cada vez va a ser, como en todo tipo de recesión, más factible comprar un auto.
Uh-huh.
Si es que lo podés
aguantar
después.
Lógico, ¿no?
Si podés aguantar después. Sí, si tenés la plata o si tenés la posibilidad de encarar los distintos planes que te van a dar. ¿Por qué? Porque las fábricas necesariamente tienen que reducir stock.
Sí.
Sí o sí.
Sí,
porque no pueden tener el stock un año.
No.
No se lo venden a nadie después. Entonces tienen que salir, entre comillado, a rematar los autos.
Uh-huh.
O sea que aquel que quiera comprar un auto va a entrar en una buena época para cambiar el auto. Hablando siempre en valores
que
se dan, ¿no? Pero las empresas van a tener que incrementar sus bonificaciones, sus descuentos, su manera, sus posibilidades de acceder a los créditos, y los bancos van a tener en esto también una fuerte intervención, porque es un sector que emplea mucha gente. Entonces no van a dejar tampoco que haya una caída muy fuerte. Por otro lado, lo que se mantuvo es la industria de la construcción. La industria de la construcción prácticamente se ha mantenido, no ha habido baja. Es el miedo que se tiene actualmente en el gobierno es que también empiece a golpear la recesión en la construcción, porque era la gran apuesta del gobierno, ¿no? Apostar a la construcción, a la ruta, lo que fuere.
Sí, sí.
Se está dando un inconveniente ahora, o se podría dar un inconveniente con las rutas que se licitaron por participación privada.
PPP.
Las PPP, que el gobierno, porque los bancos no quieren, bueno, es lo que explicamos la otra vez acá, ¿no? De que
los cuadernos y todo eso.
Han hecho, claro, si tal empresa está sospechada, yo le presto plata y después caigo envuelto en el quilombete este. Entonces, lo que el gobierno quiere hacer es un fideicomiso que se conformaría como. Este fideicomiso sería un fideicomiso oficial del gobierno. Entonces, los bancos le prestarían al fideicomiso.
Uh-huh.
El fideicomiso le daría la plata a las empresas para que construyan.
Uh-huh.
Y los certificados de obra que van a ir teniendo cada una de estas empresas de acuerdo a los tramos que vayan haciendo, se descontarían en el fideicomiso, que tendría de esa manera los fondos para devolver los préstamos.
Uh-huh.
O sea que sería como hacer un puente,
un
bypass, si ustedes quieren, para evitar que los bancos se vean comprometidos o que en sus contabilidades aparezcan empresas que puedan estar comprometidas con este lío que hay con los cuadernos. Uh-huh. Esto está bastante en marcha, estudiadito, y se piensa que va a ser la posibilidad más importante que hay para mantener la actividad que por lo menos que se programó con este con la PPP. Uh-huh. Por otro lado, hay buenas noticias con lo que hace a Vaca Muerta, este tipo de cosas. A partir de el mes próximo se estaría ya exportando gas a Chile.
Sí.
Lo cual
discontinuamente, pero se estaría exportando, bueno, ya.
Pero se estaría exportando ya. Sí, es una sí.
Es un avance.
Modificación en lo que el país, en la matriz del país, en la matriz de producción del uh-huh. país. Por otro lado, se licitaron las LEVAC, estas que el gobierno quiere sacar de circulación. Hace 40 días atrás o 30 días atrás aproximadamente en la licitación habían recuperado el 51% de las LEVAC. Uh-huh. Cuando la expectativa era que no iban a recuperar ni el 45%, recuperaron el 51%. Uh-huh. Bueno, la expectativa ahora es recuperar el 91%. Lo cual es una buena señal del mercado hacia el gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aparentemente, porque hoy es viernes, vos viste que cambia cada 24 horas.
Un día es un mundo.
Día es un mundo. Pero aparentemente esta señal del mercado diría que el frente financiero estaría prácticamente calmo. El gobierno ya tiene los fondos suficientes y necesarios para cubrir sus necesidades de acá a fin de año.
Sí.
Y si le faltara algo, cuenta con un waiver, del FMI para poder utilizar los fondos para completar lo que le falte uh-huh. para este año. O sea sí. que el 18 estaría
cubierto.
Financieramente, claro, cubierto. La gente dice, ¿qué pasa con el dólar? Si yo pongo una cosa a 30 pesos y la compran, la pongo a 31 y la compran, quiere decir que está barato.
Sí, sí. El dólar es que si vos no vas y no compra nadie, vamos siempre a lo mismo, ¿no?
Claro.
Como decimos lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con la Asociación de Consumidores, uh-huh. que dice, señores, el pescado aumentó el tanto por ciento. No, esta semana no se compra pescado y nadie compra pescado y el pescado baja.
Claro, obviamente, porque se le pudre adentro. Claro.
El pescado.
Claro.
Bueno, esto es más o menos lo mismo que vos decís. Bueno, señores, no compremos. Lo que pasa es que vamos siempre al mismo. La ayuda de Argentina, no va a comprar nadie, va a bajar, entonces yo voy a comprar. Porque
si claro, me... sí, sí, sí. De... sí. O sea, que si uno lo mira desde el punto de vista de la compra-venta, el dólar está barato.
Uh-huh.
Porque si cada vez más gente quiere dólares o compra dólares, y bueno, y el central está dispuesto a vender la cantidad de dólares que necesiten. No tiene ningún problema. Pero mientras tanto, está rescatando todas sus posiciones en pesos y en dólares.
Claro.
O sea que el central está apostando a la estabilidad, a la estabilización. Por supuesto, el dólar no va a quedar en 30 pesos.
Clavado en 30 pesos.
No va a quedar en 30 pesos y a lo mejor no queda clavado tampoco en 32.
Uh-huh.
Se especula de acá a marzo un dólar de 35.
Uh-huh.
Se especula, nadie sabe realmente qué es lo que puede pasar, porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir tampoco con las cosechas.
Uh-huh.
El devenir de las cosechas, si se cumplen los pronósticos hechos por los mercados de cereales, que se publicaron en páginas específicas y especiales,
va a haber buena cosecha.
El campo aportaría un punto y medio del Producto Bruto sí. Interno.
No nos olvidemos que todo esto que estamos sufriendo ahora también es por la sequía.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y la falta de dólares.
Exacto.
Una de sus mayores exportaciones son agrícolas. Entonces,
si mal no recuerdo, creo que la pérdida fue del 35%.
35% de la cosecha esperada.
Sí.
Claro, si lo traducís a dólares, es más o menos un punto del Producto Bruto Interno.
Por eso te digo, es mucho.
te imaginás que dicen que el próximo año puede aportar un punto y medio, o sea, recuperaríamos y pasaríamos. Uh-huh. O sea que tendríamos la posibilidad de mantener financieramente quieto que es lo que ocurre. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con los precios? ¿Qué es lo otro que le importa a la gente? ¿Ya se trasladó toda la depreciación a los precios? No, no, no se trasladó toda la depreciación a los precios, por lo que es dable de esperar algunos aumentos todavía. ¿Por qué no se trasladó? Por lo que decíamos antes. Como hay menos consumo, los industriales y los comerciantes no tienen demasiado margen para el traslado. Uh-huh. Porque suponte que yo vendo mates, ¿no? Yo, me está costando venderlos a 12 pesos. Yo sé que tendría que, para mantener mi utilidad, mi margen, lo que fuera, tendría que venderlo a 15. Pero si me está costando a 12, tendré que resignar utilidad, achicar mi margen, llevarlo a 13 y aguantar. Uh-huh. O sea, yo no voy a trasladar todo, porque si traslado todo...
No vendes.
No vendo. Y si no vendo... Me pasa lo que le está pasando a muchas empresas ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Había muchas empresas que estaban, que trabajaban por encima de sus costos propios. Uh-huh. Fundamentalmente aquellas empresas que tienen mucho personal. Por eso vienen todas las bataolas. Y se iban haciendo a través de créditos, descuentos, cheques, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. El incremento de las tasas que trae como consecuencia esta recesión, uh-huh, hace que estas empresas, al no poder trasladar sus costos que ya eran altos, entren en un proceso de cierre o en un proceso de quiebra. Esto es casi hasta natural en economía. Pero bueno, vemos un mercado financiero que se calma, vemos una inflación que dicen que en agosto va a ser el 4%,
sí, así dice,
que va a que repercutir todos los aumentos que hubo. Y además tenemos que estar pensando que entre octubre y noviembre se va a dar la última suba de, uh-huh, gas y de luz.
Sí.
¿Por qué digo la última suba? Porque estas fueron las uvas que se han... Las uvas, no. Las subas. ¿Subas? Sí, junté las S como loco ahí.
Sí, sí.
Las subas que se anunciaron a principios de año.
Claro. Que las anunció Aranguren, que se armó todo el revuelo por
exacto,
eso.
Exacto, exacto. Va a ser menor de lo que Aranguren dijo y pretendía, sí, pero van a estar. Y digo la última, las últimas, porque el próximo año es electoral. No va a haber subas en un año electoral. O sea, los ajustes que se practiquen ahora van a estar practicados ya como para cubrir una partecita más de los subsidios.
¿El año que viene no va a haber ninguna suba?
Yo estimo que si hay, van a ser muy, muy leves.
Ah, ahora sí. Ahora muy, estoy más de acuerdo con vos.
Muy, pero muy
que
leves.
Que no haya ninguna, me parece
pero
raro.
No va a haber, por ejemplo, una suba del 10%.
No, por ahí no.
No, no va a haber una suba del 10%. No. Va a haber por ahí algún ajuste de... Es notable, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la tarjeta SUBE? Uh-huh. Vos haces tres, pagás en un lapso de tiempo, en dos horas y media, te digo porque que lo vi.
Sí, sí.
Y el primer viaje en subte
es normal.
14 pesos, te sale una cosa así. Colectivo ya te bajó de 14 a 8.
Sí.
Y el último viaje capaz que lo haces por 4 pesos.
Sí, 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 sí. Sí, porque a medida que
más
vas utilizando
más... claro. Claro, entonces,
se va reduciendo, pero creo que primero se reduce un 20 o un 30, después un 50, no, algo así, no me acuerdo.
Pero es notable, como
esto ya lo dijeron en el momento que lo lanzaron y todos dijeron, pero...
Pero te aclaro, funciona y es así, funciona y es así. A medida que viajás gastas menos, o sea, haces el promedio y bueno, vas...
Lógico.
Para ahí es más que lo que gastabas antes, pero tampoco son subas tan pronunciadas como nos quieren hacer creer, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay mucho vendedor de lo que se llama ahora las malas noticias, ¿no? Uh-huh. Viste que incluso en Estados Unidos hay toda una campaña contra lo que son las malas noticias. Pero bueno, estamos
ahí parados. Estamos en una época incluso en la que no agosto, septiembre no tenemos una producción clave o grande de nada, uh-huh. y vamos atravesando un frente que yo pensé que se iba. Lo que no me gusta o lo que no me cierra es que no se tomen algún tipo de determinaciones que se deberían tomar o que se tomen tarde. Yo no sé si es culpa del ministro o si es culpa del presidente, uh-huh. o si es culpa del vocero. Pero bueno, alguien tendría que aclarar un poquito más y poner un poco más de orden en esto y tomar las medidas que hay que tomar más temprano que tarde. Porque cuanto más tardes, son más duras.
Sí, por supuesto.
Entonces, claro. Me parece que tendrían que anticipar algún tipo para ordenar un poco más esto, que esté quien esté, sea quien sea, bajen de la tribuna o suban de la tribuna al que quieran, señor, esto hay que atravesarlo. No hay vuelta, no hay otra opción. Podrá haber un plan B, pero dentro del mismo esquema. Uh-huh. Podrá haber un plan C, pero dentro del mismo esquema. O podrá haber un plan D, pero dentro del mismo esquema. Más duro, menos duro, que el aumento sea del 10, sea del 8, pero tenemos que atravesarlo. En esto me parece que están todos los economistas que lo ven y lo piensan honestamente, están todos de acuerdo. Después, como siempre, hay vendedores de ilusiones, ¿no? Sí. Siempre hubo vendedores de ilusiones, y no está mal que los haya, pero cuando ya se pasan de la ilusión a la mentira, me parece que deberían aflojar un poquito, ¿no? Salió la ley de extinción del dominio.
Sí, salió una media sanción que tiene que volver, una payasada.
Es una payasada. Yo nunca pensé que los senadores pudieran ser tan cómplices del robo.
Vos sabés que alguna senadora, sí, del Frente Renovador, dijo que ellos van a conseguir los votos que hacen falta para aprobarla, porque sabés que con los dos tercios,
sí,
sale como la que venía de diputado.
Sí, sí, como,
dice que ella confía,
como cámara de origen.
Ella confía de que van a conseguirse esos dos tercios.
Claro, ya
porque tú decías, no, ni loco, sí, los dos tercios. Y ella confía de que van a conseguirlo.
Yo creo que sí, porque es un reclamo tan de la sociedad. Que
bueno, ahí está el tema.
Es un reclamo muy fuerte.
Que la sociedad vuelva nuevamente a moverse y a exigir de que las cosas sean como deben ser.
Claro, pues, porque es una cuestión lógica. Si vos ocasionaste un daño, en este caso un robo o lo que fuera, tenés que resarcir el daño.
Claro, el tema
y esto
tema
es económico,
no es que,
tenés que resarcir
no
económicamente.
No lo vas a resarcir. El tema es cuándo lo vas a resarcir.
Desde, claro.
Pero es el tema. O sea, acá, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron ahora,
claro,
lo vas a resarcir cuando se termine toda la cadena,
sí,
del juicio.
Sí, sí, y dentro de 132 años.
Y seas recontra reculpable.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
O sea,
y ya sea simplemente un recuerdo.
O sea, de acá a 10 años, 12 años aproximadamente, sí, sí, por ahí.
Por ahí, quién sabe, si el viento sopla de otra dirección.
Mientras tanto, vos podés mover esos fondos.
Claro.
O sea que, ¿sabés cuando te los quieren sacar a dónde van a parar esos fondos?
No,
¿a dónde fueron a parar? No existen.
No están.
Sí. Andá a buscarlo, no, dónde están.
No, vos viste que en la naturaleza todo se transforma.
Exactamente, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, con la ley que venía de diputados, era inmediato.
Claro.
En el momento en que vos estabas procesado, ¿verdad? Te chupaban.
Claro.
A ver, si después no eran culpables, te lo tenía que devolver.
Te lo devuelve. Ah, no, por supuesto.
El Estado te lo tenía que devolver.
Sí, sí, por supuesto.
Pero mientras tanto,
te desapodero.
Exactamente, no podés usarlos.
Claro.
No,
claro,
podés usar nada, claro, absolutamente, claro, nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, sin embargo, el otro día estaban escuchando a la presidenta de la abuela de Plazas de Mayo diciendo que Cristina estaba sin nada, que no tenía plata, que le habían sacado todo, ¿no? Digo.
No. Y bueno, habrá que hacer una colecta como Cáritas.
Yo creo que
para la presidencia.
Que ahora la de Cáritas es ahora, que el primer domingo.
¿Viste lo que dijo, no? Sí. Dijo algo muy clarito, que sí, quedó muy claro. ¿Ustedes se piensan que empezó en el 2003 esto de la o sea, a ver, no dijo en el 2003 había y nosotros lo cortamos.
Sí,
dijo,
no.
¿Ustedes se piensan que empezó en el 2003? No. No, expresidente. Nadie se piensa que empezó en el 2003. Vino de mucho antes todo esto.
Esto es...
Lo que pasa es que ustedes lo continuaron y lo aumentaron y lo perfeccionaron. Claro,
claro. Yo me acuerdo de un chiste de Mafalda,
sí,
que la madre dice, esto es el acabose. Y ella le dice, no, no es el acabose, es el continuose del empezóse de ustedes. Y en este caso también es un continuose.
Contador, cerramos con eso.
Días,
que está genial,
vamos,
como
listo,
siempre.
Como
genial.
Siempre,
hasta luego.
Chao.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más.